Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes, 31 de enero, se acabó la cuesta. Hay brumas y bancos de niebla y algo de lluvia en puntos de la sierra que podrían irse trasladando a lo largo de la comunidad en este día. A esta hora las temperaturas son como los de los últimos días, los grados, 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante el avance del coronavirus y rápido aumento de pacientes afectados en varios países. Un comité de 15 expertos así lo ha decidido ante la aparición de varios contagios entre personas en Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam. De momento, el balance es de casi 10.000 contagiados en 18 países, 213 fallecidos. Italia, el último país en confirmar dos casos nuevos, en Estados Unidos han prohibido viajar a China. En el enfoque en Onda Madrid, Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, explica la acción inmediata de una declaración de emergencia mundial. Le escuchamos.
Es el tiempo de los hechos, no del miedo.
Ese no es el sonido que queríamos escuchar de anoche en el enfoque del exdirector de la Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. En España hay un caso en observación del coronavirus en el Hospital Universitario de Ciudad Real y otros 5 en La Gomera, con 2 alemanes que tuvieron contacto con una positivo y 3 acompañantes. Esos son los datos esta mañana, mientras se prepara en Madrid el Hospital Gómez Ulla para recibir a los españoles procedentes de Wuhan, que están volando ahora mismo en un avión de la British Airways junto con ciudadanos británicos y nórdicos. Han despegado esta pasada madrugada después de estar más de 2 horas en el avión. Aterrizarán primero en la base aérea del sur de Inglaterra, después pondrán rumbo hacia la base de Torrejón. Una vez aterrice a primera de la tarde, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla 14 días en cuarentena. Estaremos esta mañana allí con el micrófono Onda Madrid en las puertas de Gómez Ulla. Durante estos días podrán ver a sus familias. Esa es una de las noticias de este día, la llegada a España de los españoles que estaban en Wuhan. Otra de las noticias, sin duda, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta medianoche será efectiva esa salida de la Unión Europea. Bruselas se limitará a retirar las banderas británicas de los edificios de las instituciones. En Gibraltar se va a despedir a la Unión Europea con una ceremonia en la verja. Boris Johnson ofrecerá esta noche un discurso y ese es el panorama. Al final ha ocurrido y el Reino Unido se marcha de la Unión Europea. Veremos a partir de ahora cuál es la reacción de la Unión Europea con el Reino Unido, pero sin duda no hay más remedio que establecer una relación comercial de privilegio con el Reino Unido, como no se puede ser de otra manera. No se puede vivir de espaldas ni el Reino Unido a la Unión Europea, ni la Unión Europea al Reino Unido. Por lo demás, aquí en España, el presidente Sánchez ha cambiado de opinión en cuestión de horas. El gobierno se ha retractado al final de la tarde de ayer de su intención inicial de posponer la mesa de negociación con la Generalitat a la vista de que se van a convocar elecciones autonómicas en Cataluña. Tras una tarde convulsa, se celebraba una reunión en la Moncloa entre el portavoz de Esquerra y el presidente del gobierno. Los republicanos advertían que se estaba incumpliendo de forma flagrante el acuerdo entre ambas partes si no se ponía en marcha el diálogo entre administraciones. La presión de Esquerra tuvo éxito entre las advertencias de Rufián. Según fuentes conocedoras citadas por EFE, era rechazar los presupuestos generales del Estado si antes no se constituía la mesa de diálogo. El gobierno justifica el cambio por su voluntad de cumplir con los acuerdos pactados. Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, explica que hay que despejar dudas.
Ha sido el convencimiento político.
Lo que no podíamos tampoco era permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo. Nuestra voluntad es clara, de diálogo, de llegar a acuerdos y de encauzar un conflicto político, que es lo que nosotros queremos solucionar, que lo que queremos es dar certidumbre.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este cambio de posición del gobierno, hecho en tiempo récord. Escuchamos a Casado ayer, que participaba en un acto de homenaje a 2 víctimas del terrorismo, el concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, asesinado junto a su mujer, Ascensión García, hace 22 años.
En horas graves para España, en un momento en el que tiene que dar marcha atrás ante las presiones de Esquerra Republicana, solo le pido una cosa a Pedro Sánchez, y es que el mismo cariño y la misma deferencia que regala al señor Torra o al señor Rufián o a los señores de Bildu, os la regale a vosotros. Solo le pido eso. Que reciba la UVT, que me decían el otro día que aún no han sido recibidos en Moncloa.
El CIS, elaborado durante la investidura de Pedro Sánchez y en los días previos a la formación de gobierno, aumenta la estimación de voto del PSOE y Podemos tras la investidura. Los socialistas aventajan al PP en más de 10 puntos y Unidas Podemos superaría a Vox como tercera fuerza política. Es lo que dice el CIS dirigido por el profesor Tezanos. Miles de agricultores se movilizan en Castilla y León y en Jaén después de que la hicieran en Extremadura. Tercer día de protestas en el sector agrario. Tractoradas para pedir apoyos para el campo en el corte de la A4. A su paso por Jaén por parte de los olivareros hubo enfrentamientos con la Guardia Civil. Dice que no les compensan los precios, como contaban también los agricultores en Extremadura, y que además les perjudica el salario mínimo. Es todo el perjuicio del salario mínimo, lo ha dicho oficialmente y públicamente el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara. Respondiendo a Fernández Vara, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que dice que no afecta al salario mínimo y que los agricultores que protestan no son precisamente progresistas.
No se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión.
Pues son unos carcas que, por cierto, se levantan muy temprano. Hoy se manifiestan en Madrid los apicultores, que desde el Ministerio de Agricultura y hasta el Congreso van a desarrollar una marcha. No se sabe hasta ahora si vienen o no con las abejas. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Ángeles Martín y Pablo López, el PSOE acusa al PP de seguidismo de Vox.
Tras respaldar nuevamente la actuación del ministro José Luis Ábalos en su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas, acusa al Partido Popular de subordinarse a Vox al respaldar la denuncia de Santiago Abascal.
Guillermo Fernández Vara reclama cotizaciones especiales.
El presidente de Extremadura se reunirá con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el impacto de la subida del salario mínimo, una medida que, aunque reconoce es positiva, apunta que destruye empleo agrario.
El Fondo Monetario Internacional reclama cambios en las pensiones españolas.
Considera que el actual sistema de generosas pensiones, dice, es insostenible en España y solo se podrá mantener a costa de la generación más joven que, a su juicio, está quedando en desventaja.
5,3 años de sueldo para comprar una casa.
La Fundación de Cajas de Ahorro estima que el precio de la vivienda aún está un 66% por debajo de los precios máximos alcanzados antes de la crisis. Solo en Baleares se igualan los niveles previos al estallido de la burbuja.
Cataluña lidera la acogida de refugiados en España.
Durante 2019 acogió a casi 2.850 personas, una tercera parte de los refugiados que llegaron a España. Estas cifras llevan al conseller de Trabajo y Asuntos Sociales a reclamar las competencias en esta materia para Cataluña.
Salvamento Marítimo rescata a 33 personas en el Atlántico.
Navegaban en una patera rumbo a Canarias y entre los inmigrantes había 19 mujeres, 2 embarazadas y 5 menores. Además, el Open Arms en el Mediterráneo rescata a otros 100 inmigrantes y navega con 382 personas a bordo.
La Sociedad General de Autores aprueba por fin sus estatutos.
La sociedad adapta a la nueva ley de propiedad intelectual en su tercer intento. Su presidenta, Pilar Jurado, considera que la sociedad ha hecho historia.
Prisión para la madre de la niña muerta en Logroño.
La mujer de 35 años ingresa en prisión acusada de un presunto delito de homicidio tras permanecer 3 horas y media en los juzgados. Se desconoce si llegó a declarar ante el juez.
Fútbol, el Leganés se despide de la Copa del Rey.
Al caer goleado por 5-0 ante el Barcelona, que estará en el bombo de cuartos junto al Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Granada, Valencia, Real Madrid, Villarreal y el Mirandés de segunda división, que tumbó 3-1 al Sevilla.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, total tranquilidad, vías despejadas y tráfico fluido y cómodo en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Tan solo en la zona norte, en la zona de la Sierra, tengan especial precaución porque hay bancos de niebla hasta ahora.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este viernes 31 de enero. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un viernes en el que estamos muy pendientes de la inminente llegada de los españoles procedentes de la localidad china de Wuhan. La Comunidad de Madrid insiste en que todo está bajo control y que no hay motivo para la alarma. La veintena de compatriotas llegará esta misma tarde al aeródromo de Torrejón y desde allí serán trasladados a Carabanchel, al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán en observación durante 2 semanas. El Gobierno regional recuerda que todos los que llegan son asintomáticos y que su aislamiento solo responde a la prevención. Begoña Alarcón.
Los centros sanitarios de la región, tanto públicos como privados, tienen ya los protocolos de actuación frente a sospechas de casos del nuevo coronavirus. Los protocolos incluyen medidas para la detección primaria, prevención de la transmisión y manejo del paciente con sospecha de este nuevo coronavirus en función de los criterios epidemiológicos y clínicos establecidos. Mensaje de tranquilidad porque la comunidad está perfectamente coordinada con el Ministerio de Sanidad, que es el que marca las pautas ante este nuevo virus. Hay que estar muy atentos porque la situación puede cambiar, destaca el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Nuevos casos, el comportamiento de la transmisibilidad del coronavirus, bueno, determinadas situaciones que nos hace aprender, puesto que es un virus nuevo, y eso requiere pues que este comité de expertos, que es un comité, insisto, que se va a reunir habitualmente y que tiene ese carácter dinámico de ir adaptando a las decisiones que nos vaya marcando dentro del Ministerio de Sanidad.
Esta es la tercera ocasión en la que se reúne este comité desde su constitución la pasada semana. Su objetivo es establecer los procedimientos oportunos en el sistema sanitario de nuestra región y analizar la situación en función de la evolución del virus. Se volverá a reunir la próxima semana.
Mensajes de tranquilidad por parte del Gobierno de Madrid, aunque lo cierto es que en la calle los madrileños lo viven con normalidad. De momento no hay preocupación.
No, yo no creo que haya tanta alarma, pero sí se habla del tema.
Ay, yo no, para nada.
Es una nueva enfermedad que no sabemos qué consecuencias puede traer, pero de momento no ha habido mucha información al respecto.
Realmente no, o sea, veo que más que esto es una alarma pública por un caso de 110 personas. Hay enfermedades muchísimo peores y si sobrevive a Venezuela, pues sobrevive el coronavirus.
Donde sí parece haber preocupación es entre el personal del Hospital Gómez Ulla. El Sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras denuncia el descontrol, desinformación y confusión entre el personal del centro que se prepara ya para la llegada de los españoles procedentes de Wuhan. Ángel García.
Comisiones Obreras asegura que hay preocupación entre los trabajadores del Gómez Ulla por la improvisación con la que se está afrontando esta crisis del coronavirus por parte de la dirección de este centro sanitario dependiente del Ministerio de Defensa. Rosa Muelas es responsable de Salud Laboral de Comisiones.
Los trabajadores del Gómez Ulla se han encontrado con un cartelito puesto de cualquier manera diciendo qué es lo que tienen que hacer y con un kit también, con una serie de material diciendo para el coronavirus. Se habla de que la unidad de aislamiento de alto nivel que va a estar en el Gómez Ulla está ya preparada y sin embargo el servicio de farmacia de ese mismo hospital no sabe qué es lo que tiene que servir a esa unidad de aislamiento de alto nivel. Es terrible.
Además, según Comisiones Obreras, a la posible derivación de facultativos de medicina interna a esta unidad de aislamiento se une la disminución del personal de las urgencias de este servicio llevada a cabo a primeros de mes, por lo que el sindicato teme que se rebaje la calidad de la atención a los pacientes, aunque desde la dirección recuerdan que se reforzará la plantilla de enfermería y celadores con 33 contrataciones temporales.
La Comunidad de Madrid aprobará por decreto un título específico para las familias monoparentales que les permitirá acceder a ayudas especiales. La normativa entrará en vigor en enero de 2021 y beneficiará alrededor de 250.000 familias. Beatriz Marín.
La normativa entrará en vigor en enero de 2021 y va a beneficiar a 250.000 hogares, el 85% de ellos encabezados por mujeres. Podrán acceder a beneficios tanto en el ámbito de la administración pública como en empresas privadas, aunque el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no ha precisado cuáles.
En concreto, lo que busca es crear un título específico en la Comunidad de Madrid, primero que las acredite y que luego les permita acceder a una serie de ayudas y de beneficios especiales.
Madrid se suma así a otras 5 comunidades autónomas como Cataluña, Valencia o Aragón, donde se benefician de descuentos en cuestiones como el transporte público o el precio de las guarderías.
Y que estará vigente en las familias pues hasta que los hijos cumplan una determinada edad o abandonen el hogar familiar, o hasta que el padre, la madre o el tutor legal pues inicien una unión estable o se casen y por lo tanto pierdan esa condición de familia monoparental.
La medida se aprobará por decreto, por lo que no va a ser necesario que el gobierno de coalición llegue a acuerdos con otras fuerzas políticas en la Asamblea de Vallecas.
Polémica entre el Grupo Socialista de la Asamblea y la Consejería de Políticas Sociales. La diputada Purificación Causapié ha acusado a la Dirección General de Atención al Mayor de actuar con opacidad al no permitir la visita que la parlamentaria proyectaba hacer ayer por la tarde a la residencia de mayores de Usera.
Con esta actuación, la Consejería de Políticas Sociales está demostrando una absoluta opacidad respecto a lo que sucede en las residencias de personas mayores. Están ocultando esa falta de personal, de recursos suficientes.
Fuentes de la consejería aclaran que no se ha prohibido la visita. El problema radica, dicen, en que el Grupo Socialista envió la solicitud a un correo electrónico equivocado y llegó con tan solo un día de antelación a la directora general. La premura, según estas fuentes, hizo que esta solicitara al Grupo Socialista que planificara la visita a partir del 5 de febrero a fin de no obstaculizar las actividades ya planificadas en el centro. Y seguimos hablando de mayores porque un estudio realizado en 11 residencias de Madrid refleja una desalentadora conclusión. El alto grado de abandono que sufren los ancianos por parte de sus familias. Solo el 40% de ellos recibe alguna visita. José Frutos.
Residencias usadas como centros donde aparcar a los mayores. La Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha realizado un estudio en 11 centros con significativas conclusiones. El 60% de los ancianos no recibe visitas, porcentaje que sube al 85% en verano, un abandono que afecta especialmente a las personas con Alzheimer, según Mario Cornellá, presidente de la asociación.
Al no reconocer a la familia pues deja de ir, o bien porque le da apuro, porque la tristeza, o por simplemente no perder el tiempo, puesto que no te va a reconocer.
Otro comportamiento que se va extendiendo, incapacitar a los mayores con fines económicos.
Muchos hijos pues terminan incapacitando al mayor y vendiendo absolutamente todos los bienes.
La asociación cree que estos datos son extrapolables al resto de Madrid.
La presidenta Díaz Ayuso ha instado a los adolescentes a que denuncien los casos de ciberacoso y a actuar con prudencia en las redes sociales. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del Día Escolar de la No Violencia, en el que han participado alumnos de primero y segundo de la ESO. Les ha advertido de la injerencia en sus vidas de desconocidos mediante el uso de las redes.
Procurad hablar con la gente que conocéis, porque la vida en la calle transcurre igual que en los teléfonos y que en la tecnología. Los desconocidos son desconocidos y la frivolidad constante de estar buscando esa aceptación, como os digo, solo conduce a la tiranía y al estar constantemente acomplejándose.
La lucha contra el acoso en las aulas nos compete a todos y cada vez son más las iniciativas para combatirlo. Más de 3.000 estudiantes de la ESO y bachillerato de Fuenlabrada han salido a la calle en una marcha denuncia que ha estado encabezada por el alcalde de la localidad, Javier Ayala.
Más de 3.500 chicos y chicas de la ciudad manifestándose en contra del acoso escolar. Yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad porque sensibilizamos desde las aulas y creo que es una iniciativa muy, muy interesante, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid comienza a tramitar una nueva ordenanza que unirá en un único texto los permisos para acometer obras y los trámites necesarios para abrir un negocio. Una fórmula con la que el gobierno de PP y Ciudadanos en la capital quiere reducir los tiempos en los que se otorgan las licencias. Mar García.
Por ejemplo, si usted pide licencia para una obra en casa,
podrán tener la autorización de forma inmediata, que es lo importante. No podemos tener a una persona que quiere hacer una obra en su cuarto de baño o una distribución en su vivienda, no podemos tenerle 3 meses pensando el ayuntamiento que reciba una información o un requerimiento.
Lo explica el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, nuevas normas de simplificación de trámites urbanísticos que incluyen novedades.
Viviendas turísticas, casas puestas, actividades temporales, barras de degustación, toda una serie de actividades que a día de hoy no están recogidas por parte del Ayuntamiento de Madrid y generan un gran problema.
con un objetivo el que marca la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Muchos ciudadanos que tenían casas sin licencia hoy la tengan y que aumente el parque inmobiliario de viviendas, que es lo que necesitamos para bajar los precios.
En 6 meses un 23% más de licencia de obra, un 26% más de primera ocupación. El Ayuntamiento aprobó también en Junta de Gobierno la subida salarial de un 2%, con efecto a 1 de enero de 2020, para alrededor de 40.000 empleados públicos, cumpliendo así con los compromisos asumidos por el Gobierno central en marzo de 2018 para la función pública. El aumento se regularizará en la nómina de febrero y supondrá un gasto anual para las arcas municipales de más de 47 millones de euros. Inmaculada Sanz, portavoz.
El hecho de contar con presupuestos aprobados para 2020... y en vigor ha posibilitado acordar estos incrementos retributivos al máximo permitido, así como autorizar el reparto de esas cantidades correspondientes a los años 2018 y 2019. Esta subida salarial de los empleados públicos supone un gasto total anual de 47,6 millones de euros.
Abrimos ahora crónica de sucesos. Una pequeña de 3 años permanece en estado crítico tras ser atropellada por una moto en la avenida de Asturias. Cruzaba junto a su madre por un paso de peatones regulado por semáforo. El fuerte impacto la desplazó a una distancia de 20 metros. José Ramón Santamarina es el portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y los sanitarios de SAMUR Protección Civil la han trasladado inestable y en estado crítico al Hospital de La Paz, donde ha quedado ya en manos de los servicios de urgencias. Por su parte, Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente para ver cómo se ha producido, en qué fase semafórica se encontraba este semáforo y cómo se han producido los hechos en definitiva.
Y otra detención más, la de un joven de 24 años que transportaba desde París más de 20.000 pastillas de éxtasis rosa y fue interceptado al intentar eludir un control en la estación sur de autobuses de Madrid. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública. Durante el año 2019, la actividad de estos agentes de la comisaría de la estación sur de autobuses permitió interceptar más de 130 kilos de sustancias estupefacientes relacionados con el tráfico de drogas con destino a la capital madrileña, procedentes de diversas rutas de autobuses. En estos registros se han incautado más de 120 kilos de marihuana, más de 5 de éxtasis, casi 4 de cocaína y 1 de hachís. Y en Carabanchel, la policía municipal ha detenido a 3 personas tras tirar al suelo a una mujer que iba con su bebé para robarle el bolso en un mercadillo. Escuchamos a su portavoz.
Han detenido a 3 personas que tras dar un fuerte empujón a una mujer que llevaba un bebé de meses en un carro, le sustrajeron sus pertenencias. Cuando presenciaron los hechos, dieron alcance a los agresores y comprobaron que habían utilizado este método en varias ocasiones más en el mismo lugar. Posteriormente se pudo comprobar que 2 de ellos, un hombre y una mujer, se encontraban en situación irregular en España y un tercero, otro hombre, tiene en vigor 4 averiguaciones de domicilio y paradero de distintos juzgados.
Son las 6 y 22. Tiempo ya para acercarnos al kiosco para comprobar qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día. Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula: el análisis técnico frena el segundo aeropuerto. El Ministerio de Transportes advierte de la dificultad de reordenar el espacio aéreo de la región, teniendo en cuenta la existencia de los otros aeródromos con los que ya cuenta Madrid. También destaca que Urbanismo regulará las barras de degustación y los pisos turísticos. Y Aguado anuncia una tarjeta de familias monoparentales y las recetas de deporte para prevenir la obesidad. En el diario El Mundo, el suplemento Mundo Madrid publica que las viviendas públicas que se hagan a partir de ahora estarán más protegidas. Coge también esas ayudas para las 250.000 familias monoparentales de Madrid que anunciaba ayer el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, y destaca también que comienza el derribo de la capilla de la vidente de El Escorial tras un fallo judicial que se ha hecho esperar su ejecución durante varios años. En el diario El País, el ejército tuitero de la consejera. Un informe pericial revela cómo operó la trama púnica para mejorar, a cambio de más de 120.000 euros, la imagen de Lucía Figar. responsable de educación con Aguirre. También declaraciones de una víctima de violencia machista. Me agarró del pelo y me golpeó contra el bordillo. Es su declaración ante el juez después de que en una noche del año 2017 esta víctima recibiera 7 puñaladas en presencia de su hija. Y también destaca la sentencia que absuelve a la joven que ocupó la vivienda de su abuelo. En el diario La Razón, ayudas para 250.000 familias monoparentales. El decreto del gobierno regional buscará apoyar, entre otros colectivos, a los hogares en los que la progenitora haya sido víctima de violencia de género. También destaca que el ayuntamiento lo pondrá fácil para realizar obras a partir de octubre. La intención del alcalde de Almeida es unificar la tramitación de las licencias urbanísticas y las de apertura de actividades económicas para que en un único proceso administrativo se puedan obtener ambas licencias. Y el deporte, la asignatura pendiente que se recetará toda vez que el sedentarismo y el consumo de ultraprocesados están detrás de las altas cifras de sobrepeso de la región.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
María José Yergo, una de las sensaciones del flamenco actual, lanza hoy su nuevo trabajo.
El tema Péndulo es un ejemplo de cómo se extiende ahora el flamenco vanguardista, pero sin perder su esencia. María José Yergo es una de las artistas emergentes que lo hace por bandera. Hoy lanza canciones y se viene a estos estudios de Onda Madrid para contarlo. Será a partir de las 11 de la mañana.
Yo sé que nadie conoce el álgebra de tu pelo. En el aire la noche que tú me sigues queriendo, me miras como mira el mar al cielo. Llena el espejo del agua, se miran todos mis miedos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El derbi madrileño se juega y se escucha en Onda Madrid. Este sábado, desde las 3 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid. No te pierdas ni un solo detalle de un partido con mucho en juego. El equipo de Zidane defiende el liderato de la Liga. Los de Simeone quieren salir del bache de resultados. Desde el Santiago Bernabéu, toda la previa, la retransmisión íntegra del encuentro y sin interrupciones, y las voces de todos los protagonistas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, intensidad de entrada a la capital, como es habitual en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Valdemoro, A42 en Parrafuelabrada, A5 Alcorcón y en la ronda de circunvalación, Villaverde hacia la A4 y Vallecas Vicálvaro en sentido norte. Además, encontramos de salida de la capital, la A1, en la zona de San Chinarro y Las Tablas, en sentido salida muy intensa hasta ahora.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de viernes 31 de enero tenemos alguna bruma y algún banco de niebla, un poco de lluvia en determinados puntos de la sierra, que podría irse trasladando a lo largo del día a otros puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora las temperaturas pues no son demasiado bajas, tampoco son altas. Tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando y recordando que la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante el avance del llamado coronavirus chino y el rápido aumento de pacientes afectados en varios países. Un comité de expertos así lo ha decidido ante la aparición de contagios en algunos países como Estados Unidos, Japón o Alemania. De momento hay casi 10.000 contagiados en 18 países, 213 fallecidos, especialmente en China. Italia es el último país en confirmar nuevos casos. Anoche en el Enfoque aquí en Onda Madrid, Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, explicó la acción inmediata y lo que significa esta declaración de emergencia mundial.
Establece mecanismos coordinados para la acción internacional que regula restricciones en el movimiento, tráfico aéreo, restricciones en los intercambios comerciales, en lugar de que cada uno vaya a su aire, por su lado, que es lo que estábamos empezando a ver con las evacuaciones.
Es decir, que va a haber una coordinación a nivel mundial frente al avance de este virus, de esta epidemia, del coronavirus. Los españoles están volviendo, están siendo repatriados los españoles de Wuhan vía Londres, vía Reino Unido, llegarán al sur de Inglaterra, después aterrizarán en la base de Torrejón y serán ingresados en el Hospital Gómez Ulla. Y van a estar en cuarentena durante al menos 2 semanas. Van a estar aislados, aunque podrán ver a sus familias. Llegan hoy procedentes del Reino Unido, donde hacen escala después de haber despegado esta pasada noche, hora española, casi a las 3 de la mañana, desde China. Por cierto, hablando del Reino Unido, hoy es el último día en el que el Reino Unido pertenece a la Unión Europea. Mañana ya están fuera, aunque va a haber un periodo de transición para ir resolviendo y desatando los cabos que nos unen al Reino Unido, aunque bien es cierto que nosotros tenemos la cuestión de Gibraltar, que vuelve a cambiar. Ahora ya Gibraltar no pertenece a un país de la Unión Europea, sino que vuelve a ser de un país tercero. Y la Unión Europea en su conjunto tendrá que resolver su relación comercial con el Reino Unido, que ya verán como el siguiente paso en muy poco tiempo será el establecimiento de un tratado bilateral con el Reino Unido de relaciones comerciales. Pero la fractura y la herida está ahí, la Unión Europea mengua y comienza, como les digo, un periodo de transición que durará hasta el 1 de enero de 2021. En lo político en España, el presidente cambió de opinión en cuestión de horas. El gobierno se retracta en su intención inicial de posponer la mesa de negociación con la Generalitat para después de las elecciones catalanas. Eso decía por la mañana a la una del mediodía, luego ya a las siete de la tarde, tras una reunión en Moncloa con Gabriel Rufián. Moncloa emitía un comunicado en el que recordaba que todo sigue adelante y que hay voluntad de cumplir con los acuerdos pactados. Hubo una reunión del presidente del gobierno con Gabriel Rufián en Moncloa, que según fuentes conocedoras citadas por EFE, le advirtió al gobierno que iban a rechazar los presupuestos generales del Estado si antes no se constituía la mesa de diálogo. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, habla de despejar dudas.
Ha sido el convencimiento político. Lo que no podíamos tampoco era permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo. Nuestra voluntad es clara, de diálogo, de llegar a acuerdos y de encauzar un conflicto político, que es lo que nosotros queremos solucionar, que lo que queremos es dar certidumbre.
El gobierno amagó con dar marcha atrás en sus pasos en la reunión con Torra o con los dos gobiernos una vez que se habían convocado elecciones. Pero vista la respuesta y la amenaza de Esquerra de romper y dejar caer al gobierno con los presupuestos, pues dio marcha atrás. Y eso es lo que ocurrió en el día de ayer, en un espacio de 6 horas, demostrando que la sartén por el mango del gobierno de España la tiene Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras tanto, en el día de ayer, el gobierno del PSOE y Podemos se vio reconfortado con otra entrega del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que aumenta la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular y sitúa a Podemos como tercera fuerza política. Aquí la cuestión es que el director del CIS acompañó esta publicación con un artículo en la revista Temas, José Félix Tezanos, que lejos de aparentar, ha escrito un artículo en el que acusa al PP y a Vox de promover el odio y arremete contra las empresas privadas de sondeos que le llevan la contraria. Ha saltado la chispa en el campo, y eso no sabemos si le va a medir o no en la intención de voto el señor Tezanos. Ha saltado la chispa en el campo. Lo hemos visto en las manifestaciones en Extremadura, en Castilla y León y ayer en Jaén. Los agricultores, los olivareros, cortaron la A4 y la Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo para despejar la autovía. La chispa ha sido el salario mínimo. Lo que dicen los agricultores y ganaderos es que es lo que nos faltaba, es la gota que colma el vaso, es el coste que colma el vaso, los 2,5 euros que colman el vaso, o los 3, o los 4, o los 5, o los que sean, pero son los euros que colman el vaso. Eso es lo que dicen los agricultores y ganaderos, que se quejan de que sus precios en origen son lo suficientemente bajos como para hacer inviables sus producciones. Desde la Junta de Extremadura se levantó la señal de alarma con ese asunto del salario mínimo. Lo dijo el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, que el campo había visto cómo se destruían 20.000 puestos de trabajo el campo extremeño por culpa de la anterior subida del salario mínimo, no la que ayer firmaron en Moncloa, que esa ya veremos los efectos que tiene, sino el 22% que subió el año pasado. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, dice que los agricultores que salen a protestar no son precisamente progresistas.
No se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente carca que intenta mantener una situación en el campo de sumisión.
Pues son unos carcas que, por cierto, se levantan muy temprano y que fueron apaleados por el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, en Don Benito, y de ellos se quejan de haber recibido los palos de la policía. Hoy se manifiestan en Madrid los apicultores, que van desde el Ministerio de Agricultura hasta el Congreso, ténganlo en cuenta, este mediodía. No se sabe hasta ahora si vienen o no con las abejas, las carcas o las otras. La chispa de la protesta en el campo ha prendido, y es el salario mínimo el que ha encendido la chispa. No están echándole la culpa al salario mínimo, simplemente dicen que es la gota que colma el vaso. Por lo demás, el episodio del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, insiste en que se reunió con la vicepresidenta de Venezuela sirviendo a España.
No, yo no he pagado ningún pato porque yo tengo un compromiso con este país, tengo un compromiso con la paz, con la democracia y con la comunidad internacional.
Primero negó la existencia de la reunión, luego terminó en la última versión diciendo que fue de 25 minutos. Los compañeros de Voz Populi aseguran, y lo tienen medido minuto a minuto, que fue de hora y media. Al día siguiente de la reunión, el gobierno español, por cierto, de esa reunión, en principio clandestina, que luego hemos conocido todos, anunció que Sánchez no recibía al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, después de esa reunión entre el ministro de Transporte del gobierno de España y la vicepresidenta chavista en el avión que acaba de llegar al aeropuerto de Barajas. En Onda en Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. con Pablo López y Ángeles Martín. Guillermo Fernández Vara reclama cotizaciones especiales.
El presidente de Extremadura se reunirá con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el impacto de la subida del salario mínimo, una medida que, aunque reconoce es positiva, alerta de que destruye empleo agrario.
El Fondo Monetario Internacional reclama cambios en las pensiones españolas.
Considera que el actual sistema de generosas pensiones es insostenible en España y solo se podría mantener a costa de la generación más joven, que a su juicio está quedando en desventaja.
Más de cinco años de sueldo para comprar una casa.
Estimación realizada por la Fundación de Cajas de Ahorros, que además adelantan que el precio de la vivienda aún está un 66% por debajo de los máximos alcanzados antes de la crisis. Solo en Baleares se igualan los niveles previos al estallido de la burbuja.
Cataluña lidera la acogida de refugiados en España.
Durante 2019 acogió a prácticamente 2.850 personas, una tercera parte de los refugiados que llegaron a España. Estas cifras llevan al conseller de Trabajo y Asuntos Sociales a reclamar las competencias en esta materia para Cataluña.
Salvamento marítimo rescata a 33 personas en el Atlántico.
Navegaban en una patera rumbo a Canarias y entre los inmigrantes había 19 mujeres, 2 embarazadas y 5 menores. Además, el Open Arms en el Mediterráneo rescata a otros 100 inmigrantes y navega con 382 personas a bordo.
Prisión para la madre de la niña muerta en Logroño.
La mujer de 35 años ingresa en prisión acusada de un presunto delito de homicidio tras permanecer 3 horas y media en los juzgados. Se desconoce si llegó a prestar declaración ante el juez.
La ciudad de Berlín aprueba limitar los alquileres.
La norma congela el precio de los arrendamientos durante 5 años y establece un tope de 9,8 euros por metro cuadrado para inmuebles listos para ser habitados antes de 2014. La oposición y los empresarios consideran la medida anticonstitucional y la recurrirán.
El Leganés se despide de la Copa del Rey.
Al caer goleado por 5-0 ante el Barcelona, que estará en el bombo de cuartos junto al Atleti de Bilbao, Real Sociedad Granada, Valencia, Real Madrid, Villarreal y el Mirandés de Segunda División, que tumbó 3-1 al Sevilla.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues la actualidad de este viernes pasa hoy por un viaje, el que emprenderá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Barcelona por segunda vez en su mandato y para ahondar en la vertebración territorial de España. Pablo López.
Dice la presidenta que Madrid necesita de otras regiones para crecer. Durante su visita, Ayuso protagoniza el almuerzo coloquio Madrid-Barcelona, construyendo nuevos puentes, con el que se inaugura el nuevo ciclo del Círculo Ecuestre de Barcelona, titulado Agendas Cruzadas con Madrid.
El ayuntamiento inaugura hoy el recién remodelado centro de acogida La Rosa.
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, el delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, y la concejala de Moncloa Aravaca, Loreto Sordo, inauguran el recién remodelado centro de acogida para personas sin hogar La Rosa. Este centro dispone de 30 plazas de centro de día y otras 30 permanentes con cama para dormir por la noche, además de contar con 5 plazas de emergencia para la campaña de frío, lo que supone que en estos momentos durante el día puede haber hasta 65 usuarios de este recurso y por la noche 35.
Viernes reivindicativo en las calles de Madrid. Los apicultores se manifiestan hoy por su supervivencia.
La plataforma SOS Abejas ha convocado una manifestación en la capital por la supervivencia del sector primario y de las propias abejas. La manifestación se iniciará a las 12 de la mañana frente al Ministerio de Agricultura y terminará en el Congreso de los Diputados para exigir la prohibición de todos los plaguicidas tóxicos para los polinizadores.
Hoy termina el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para el desalojo voluntario del solar ocupado en la calle Antonio Grilo 8 en el Distrito de Universidad.
En este espacio autodenominado Solar Polivalente Autogestionado Maravillas, situado muy próximo al mercado de la Plaza de los Monteses, está planeada la construcción de un centro de salud, según informó el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Para tratar de impedir este desalojo, los grupos o colectivos que controlan el solar como espacio autogestionado han lanzado una convocatoria a través de las redes sociales en la que llaman a los vecinos a participar en un desayuno a partir de las 8 de la mañana. Ya por la tarde se han organizado sesiones de yoga, mindfulness y actividades actividades varias para familias. Las convocatorias para tratar de mantener el solar lleno de gente se extienden durante todo el fin de semana.
Volveremos este viernes al Escorial, donde hoy continúan los trabajos de demolición de la capilla de la vidente Amparo Cuevas.
Durante toda la primera jornada han acudido operarios con excavadoras y camiones para retirar los escombros de los alrededores y del interior de la capilla. La cuestión que todavía no se ha aclarado es qué va a pasar con la tumba de Luz Amparo Cuevas, que está situada en el exterior de la capilla. Con estas obras, el Ayuntamiento del Escorial está ejecutando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017, que ratificó la ilegalidad de la infraestructura levantada por la conocida como Vidente del Escorial.
Y una previsión cultural. La comunidad presenta la 30ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro.
Durante el acto de presentación habrá una actuación musical inédita en la que intervendrán algunos de los artistas que participarán en la nueva edición del festival, como Soledad Morente, María Berasarte y Sofía Comas, entre otros.
Y ahora repasamos otras noticias en nuestro recorrido por toda la región. Arrancamos la ronda de corresponsales hoy en la Sierra con Elvira de Luis.
Planes culturales para este fin de semana en el noroeste de Madrid. Esta tarde en Torrelodones, a las 8, en la Casa de Cultura, se podrá disfrutar de Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, una comedia que estuvo en el Centro Dramático Nacional. Trata de gente corriente ahogada en la paranoia de la desesperación del presente. En Hoyo de Manzanares, esta tarde a las 7, en el Centro Cultural, una charla sobre la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, la cara y la cruz de una aventura imposible. Y el sábado, en el Teatro de las Cigüeñas de este municipio, a las 8, los oyenses podrán disfrutar de la obra El Florido Pensil, interpretada por la Asociación Torrearte. Y en Collado Villalba, hoy Intocable, la versión teatral de la cinta, llega al Teatro Municipal de Villalba esta tarde a las 7:30.
¿Cómo se presenta la jornada en el noroeste, María Martínez de Mora?
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, visita Villamantilla esta mañana. Lo hace para reunirse con los alcaldes de la zona y abordar, entre otros asuntos, los retos del programa de inversión regional. También se hablará de los planes de vivienda. Y en Pozuelo de Alarcón, esta tarde, en el Cubo Espacio Joven, se celebra el final de la Semana de la Paz y la no violencia en el municipio. ¿Cómo? Bueno, pues los jóvenes son los protagonistas. Escribirán sus pensamientos positivos en lo que han llamado el árbol de la amistad.
Y un vistazo también a las previsiones para hoy en el sur. Cristina Espina.
El sábado 1 de febrero a las 8 de la tarde, el Teatro Federico García Lorca de Getafe acogerá la obra Intocables, con un reparto en el que estarán Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra. También en este escenario y a la misma hora podrá verse El sueño de Fausto y Margarita con el ballet de Luis Rufo, pero este mismo viernes 31 de enero. Para acabar, el domingo 2 acogerán el espectáculo infantil Adiós Peter Pan a las 6 de la tarde. Quien lo prefiera podrá ver hoy mismo un espectáculo en familia en Leganés, Yo soy ratón, así se llama, en el Teatro Rigoberta Menchú. Esta historia propone dar voz a los niños desmarcándose de los patrones habituales de lo infantil, letras que les empoderan con música que va del rock, world music a la electrónica. Al día siguiente, en el Teatro José Monleón, Antares Danza celebra sus 10 años como compañía, presentando una versión renovada de Donde soplan vientos de libertad.
Y de nuevo volvemos al kiosco, esta vez para repasar las portadas de los principales diarios.
Arrancamos con el diario ABC. La amenaza del coronavirus chino. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara la emergencia sanitaria global. En la 2 de este diario, Sánchez se pliega a Esquerra Republicana, rectifica y convocará la mesa de diálogo en breve. En el diario El Mundo, Sánchez trata de bajar los humos a Torra y Esquerra le obliga a recular. También destaca que Rivera desdeña Sevilla y las acusaciones de injerencia. En el diario El País, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante la expansión del virus. El organismo ve necesaria una acción global tras dispararse el número de afectados en una semana. Y también destaca que la Unión Europea inicia a medianoche una nueva era sin el Reino Unido. El club comunitario prevé celebrar en mayo una conferencia para replantear su futuro. Y en el diario La Razón, Sánchez se pliega a Esquerra Republicana para mantener viva la legislatura. También destaca que a las 23 será la hora Brexit. Reino Unido se va de la Unión Europea y que el PP presiona para que Ciudadanos dé luz verde a Cataluña suma.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Última hora del deporte, Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días, el Leganés de Javier Aguirre pisó el Camp Nou para cerrar los octavos de la Copa del Rey. Una derrota dejó a los madrileños sin la siguiente ronda, Diego García.
¿Qué tal? Buenos días. Una derrota y contundente por 5-0 ante un intratable Barcelona que apea de los octavos de final al Leganés en la Copa del Rey. El conjunto de Javier Aguirre dio la cara durante los primeros 20 minutos, creando varias ocasiones de peligro donde pudieron marcar. Pero un gol de Griezmann y otro de Lenglet dejaban un 2-0 al descanso. Ya en la segunda parte, el equipo de Setién fue muy superior y un doblete de Messi y otro gol de Arthur dejó el 5-0 definitivo. El Leganés empezará a preparar desde el día de hoy el partido del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía frente a la Real Sociedad.
El Barcelona estará hoy en el bombo de sorteos de cuarto, un bombo donde espera el Real Madrid. Y en la Liga, mañana comienza la 22ª jornada con un derbi como protagonista. Real Madrid y Atlético de Madrid se reencuentran en el Bernabéu después de la victoria blanca en la Supercopa de España. En el Real Madrid, además del buen ritmo, llegan buenas noticias. Hazard no entrará en la convocatoria del derbi, pero se entrenó por primera vez después de 2 meses fuera. Mariano se entrenó aparte y el único que permanece en la enfermería es Asensio. En el Atlético de Madrid, Coque sigue apurando sus opciones para llegar listo al encuentro. Además, basándose en los pequeños detalles, el jugador rojiblanco definió el derbi como especial.
Todas las semanas de derbi yo creo que son especiales, ¿no? Siempre que jugamos contra el eterno rival es especial y necesitamos volver otra vez a conseguir los 3 puntos y vamos a uno de los campos más difíciles de la liga, pero con la máxima ilusión y la máxima ganas de llevarnos los 3 puntos en el campo del eterno rival. Yo creo que somos equipos que nos respetamos mucho, que nos conocemos mucho, sobre todo estos últimos años jugamos todos los partidos en muchas competiciones y por eso nos conocemos bastante, ¿no? Son partidos de al final de pequeños detalles que te hacen ganar el encuentro.
Sin embargo, el derbi comenzó a jugarse antes con la participación de 2 exfutbolistas. Fernando Morientes y Abel Resino hablaron así sobre las opciones de los 2 equipos madrileños.
De manera, el Madrid llega en un muy buen momento, tanto por ganar la Supercopa, por haber pasado ahora también en Copa del Rey, y el Atlético de Madrid en un momento de dudas, pero estos partidos no se miden por eso, sino por lo que sucede después en el campo.
El Atlético de Madrid se suele motivar también en estos partidos. Yo creo que es un buen momento para dar una muy buena imagen y espero que un buen resultado, que eso de alguna forma le volvería otra vez al camino de la tranquilidad.
Sin salir del fútbol, esta noche se cierra el mercado de fichajes y el Atleti da casi por perdida la llegada de Cavani. El Getafe anunció la llegada de Álvaro Pereira, procedente del Estudiantes de La Plata, y la de Chema Rodríguez, del Nottingham Forest. Por su parte, el Leganés pierde a José Arnaiz, futbolista que jugará cedido en el Osasuna por 500.000 euros. En segunda división, el Fuenlabrada ficha a José Rodríguez, procedente del Málaga. En baloncesto, el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se enfrentaron en un nuevo partido de Euroliga. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Victoria del Real Madrid en la mano de Elías por 77-81 en un partido maravilloso del equipo de Pablo Laso de Urrún, que lo pasó mal en la primera parte, pero que realizó un tercer cuarto extraordinario que al final labró una ventaja que le coloca con 16 en la Copa de Europa y le permite poner un balance de +2 con respecto al Maccabi y también ganarle la diferencia de puntos al equipo israelí. Real Madrid 4 arriba con un gran partido de Randolph, 19 puntos, 7 rebotes, 23 de valoración y buenos minutos de gente como Tompkins, Campazo y también Taylor en defensa en los últimos instantes del partido. El Madrid suma una victoria en el kilómetro 22, Maccabi 77, Real Madrid 81, rompe la racha de 3 derrotas consecutivas.
En el Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza ha ganado a Simona Halep y está en la final de Melbourne por primera vez en su historia. 22 años después, otra española luchará por el título en Melbourne. Es la tercera tenista de nuestro país que lo consigue. Muguruza ha dado la clave para ganar el sábado ante la estadounidense Kenin.
Bueno, ser agresiva, al final en los momentos importantes no hay que tener miedo a la situación. Tenemos 48 horas y hace calor, así que hay que recuperarse y llenarse de toda la energía posible.
En la primera semifinal del cuadro masculino, Djokovic venció a Federer y buscará en la final su octavo título en Australia. Su rival saldrá del Team Zverev, partido que comienza a las 9:30. Y cerramos con el mundo de las dos ruedas, una semana de grandes noticias para Yamaha en MotoGP. Jorge Lorenzo ha anunciado que será el piloto probador de Yamaha en 2020.
Hola a todos, es un placer anunciaros que acabo de llegar a un acuerdo con Yamaha para ser su piloto de pruebas en este 2020. Estoy muy impaciente por poder empezar a trabajar duro con los ingenieros y poder dar toda mi experiencia al equipo para intentar conseguir otro campeonato del mundo.
La llegada del piloto mallorquín llega al pit lane después de que la marca japonesa anunciara la renovación de Maverick Viñales e hiciese oficial la llegada de Fabio Quartararo a partir de 2021. Puede seguir todo el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid.
Y tiempo ya para la cultura y las sugerencias que cada mañana nos trae María José Francisco. Un equipo de investigadores acuáticos se encuentra en una instalación submarina a 11.000 metros bajo el mar. Un terremoto les está inundando poco a poco y en su intento de supervivencia son atacados por monstruosos depredadores marinos. Es Underwater.
Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes.
Historias de inmigración en la película de Salvador Calvo, Adu, con dos pequeños intentando alcanzar Europa colándose en las bodegas de un avión, un activista medioambiental enfrentándose a los problemas de su hija recién llegada a España y un grupo de guardias civiles en Melilla enfrentándose a los subsaharianos que están saltando la valla. Son tres historias condenadas a encontrarse.
¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van.
¿Puedes correr?
Maestros, políticos, enfermeros.
Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
Más cine español en Para toda la vida, de Alfonso Sánchez, y el afán de su protagonista por conseguir una plaza como funcionario. Cuando cree haberla conseguido, resulta ser un error administrativo. Ya veremos de lo que es capaz de hacer por ella. Un momento en el tiempo es un drama romántico con las historias de los hermanos Tyler y Emily. Él vive un amor difícil porque su padre le exige demasiado en los estudios, el deporte, el trabajo. Ella está entregada a su primer amor y aunque la familia parece abocada a la destrucción, encontrarán el camino hacia el cariño y la unión.
El amor es paciente. El amor es bondadoso. No se comporta con rudeza. Ni es jactancioso. El amor tampoco guarda rencor.
¿Cómo lo estás llevando?
En Volando Juntos, un adolescente obsesionado con los videojuegos teme pasar un aburridísimo verano junto a su padre. Es científico y está metido en un proyecto de estudio de gansos en su hábitat salvaje. Juntos van a adentrarse en una única misión, salvar a una especie en peligro de extinción y la aventura que conlleva, inspirada en un hecho real.
¿Te irás a casa de tu padre en San Román?
Yo paso aquí y no me quedo.
Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega. Y para que la sigan, debo mostrarles el camino.
¿Qué os dije el otro día?
Renée Zellweger protagoniza un biopic sobre Judy Garland. 30 años después del estreno del Mago de Oz, la actriz llega a Londres para dar una serie de conciertos. Su voz y su fuerza no es la de antes y aunque las entradas están agotadas, los fantasmas de su juventud en Hollywood le van a atormentar. Un viaje lleno de inseguridades y una meta, llegar a casa en busca del equilibrio. Judy tiene dos nominaciones a los Oscars.
Su suite ha sido liberada.
¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido?
Tenía deudas en su cuenta. Clang, clang, clang with the
trolley. Zing, zing, zing. Los niños necesitan un hogar.
Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre.
Don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect
where each and every Lulu Bell goes. Every Sunday evening with their swell bows, rubbing elbows, come let's mix where Rockefeller.